Radio Universidad de los Lagos presenta El Mundo de los Porqué. Un programa de conversación sobre la primera infancia y el mundo que los rodea, para compartir con la familia. Conducen el periodista Marcelo Morales y la profesora Ana Mujica. La cita es el viernes a las 12 horas a través de 107.5 Radio Universidad de los Lagos. Saludos, amigas y amigos. Un placer saludarlos nuevamente en un nuevo y maravilloso programa del Mundo de los Porqué. Les habla Ana Mujica, quien compartirá junto con las familias y comunidad que los escucha el conocimiento de nuestra invitada del día de hoy. Quiero enviar un gran saludo a nuestro soporte técnico de Radio Lagos, el señor Iván Barrientos. Siempre semanas, él está aquí con nosotros acompañándonos y es quien edita el programa para que ustedes lo puedan escuchar perfectamente. Ahora, vamos a recordar un poco todos los sucesos de los últimos días, bueno, inclusive estos 2 años que hemos pasado, y es que los niños y los jóvenes han estado aislados, algunos todavía siguen aislados en este tiempo de pandemia y pospandemia, y no han tenido la posibilidad de poner en práctica las habilidades socioemocionales propias de la vida, pues, como también no han podido aprender a regular la conducta, a respetar turnos, a reconocer emociones, practicar la empatía, cosas tan cotidianas que lamentablemente no se han podido poner en práctica. Y eso es, ha estado en pausa, o también porque nosotros los docentes no hemos podido interactuar mucho con los niños, sino hasta ahorita este periodo de pospandemia, y se puede decir que se ha retrocedido en esas habilidades ya desarrolladas, en lo que es la autonomía, hasta con los niños más pequeños, en el, algo tan, vamos a decir, tan natural como el control de esfínteres. Eso por un lado. Además, las niñas y los niños, los jóvenes, no solo han estado aislados, sino que en muchos casos han estado en un contexto de alta tensión, de mucho estrés, de preocupación, y todo esto implica e impacta en la salud mental, generando que anden preocupados, angustiados, generen violencia. Y para conversar un poco este programa, que como lo repito, que es algo que está muy actual después de regreso a las clases, nos acompaña el día de hoy la psicóloga Catalina Pérez desde la ciudad de Santiago. Bienvenida, Cata.
Hola, gracias por la invitación, Ana, nuevamente. Siempre ha sido un gusto poder participar de estos espacios educativos y bueno, para los que no me conocen, saben que yo soy psicóloga hoy en día, soy coach también, tengo consultas particulares, pueden seguirme en mis redes sociales como catita.pérez y ahí pueden tener mayor información de todas las asesorías emocionales que hago. Antes también fui encargada de convivencia escolar, así que este tema cae súper bien para poder compartir lo que tú estabas comentando recientemente.
Sí. Siempre nos acompañamos conversando también desde ese contexto de la vida escolar y de tu experiencia encargada de la convivencia en la institución donde tú trabajaste durante un buen tiempo. Bueno, y hablando de esta misma presencialidad a la que estamos volviendo y para el cual los adolescentes, los niños, no estuvimos realmente preparados. Todos quisimos volver a la presencialidad. Vamos, sí, qué emoción, la escuela, el colegio. Pero en realidad ni el mismo adulto estuvo preparado para preparar a sus hijos. Todos estamos un poco, vamos a decir, desregulados, tratando de establecer estas nuevas rutinas, estas formas de relacionarnos, porque no es lo mismo compartir con el vecino o con nuestro entorno, con nuestros amigos, que ya con un grupo muy grande de hasta 30 personas. Y bueno, por supuesto, cada caso es diferente, unos se pueden regular y otros menos se van regulando, pero lo importante es que aprendamos a reconocernos, con esta nueva realidad de pospandemia, porque ya creo que ya la palabra pandemia quedó del año pasado para acá, y ahora todo es pospandemia. Y así ir generando nuevos patrones de convivencia, que es parte de los desafíos que tiene esta nueva comunidad escolar, ¿no? Y a partir de estos nuevos desafíos que hay en la comunidad escolar, vamos a retomar un poco estos términos que se han usado desde antes, Antes era como que típico el bullying, pero ahora como que volvemos al término de violencia escolar. ¿Qué es la, explícanos un poquito, Cata, qué es esto de violencia escolar?
Sí, es que la violencia escolar incluye, es como más global porque tiene que ver con el maltrato escolar. O sea, todo el maltrato que sea física, que pueda ser psicológica, que pueda ser a través de la tecnología, a través de los medios, las redes sociales. Y como tiene que ver con lo escolar, no solamente tiene que ir dirigido hacia un estudiante, sino también puede ser de estudiantes y padres, padres apoderados, entre funcionarios de los establecimientos, entre los funcionarios y un estudiante, o entre los funcionarios y los padres apoderados, o sea, todo lo que constituye la comunidad escolar, justamente.
Sí, estos mismos ambientes. Te voy a contar un caso que pasó en mi país y fue reciente. Unos adolescentes se entraron a golpes fuera de la institución educativa. No sé qué te da distancia, pero sí, el reportaje comenta que fuera de la institución. Pero quien pagó las consecuencias fue el directivo. Eso es lo que la directiva estuvo presa unos días. Todo el mundo no entiende por qué, porque fue un contexto extraescolar. Entonces, fíjate hasta dónde va llegando esos protocolos que uno tiene que ir creando y armando para resguardarnos como cuerpo directivo, como cuerpo docente de las instituciones educativas. Es algo muy loco. Aquí sabemos que también hay muchos casos de violencia que se van dando y generando fuera de las paredes de la institución, pero de alguna manera yo creo que afecta principalmente a las instituciones porque los chicos están uniformados y cargan el gran sello y logo de las instituciones. Es complejo.
Sí, es súper complejo porque la verdad es que yo todavía atiendo familias, atiendo niños, y claro, los problemas a veces vienen desde fuera del establecimiento educacional, pero claro, en el momento en que se vinculan es en el colegio, entonces ahí es donde se genera el mayor conflicto, el responderse de acuerdo a lo que se habrán dicho todo el fin de semana por redes sociales, por ejemplo. Entonces, es súper difícil hoy en día para los colegios colocar estos protocolos de actuación cuando puedes pararlo, pero no tienes el control de lo que sucede afuera.
Sí, como te digo, yo creo que lo que implica ahí es que como uno carga su uniforme escolar, identificando de qué institución eres, vamos a decir, paga cualquiera o la cabecilla de las instituciones. Y estas mismas violencias en los diferentes ambientes, sobre todo en el escolar, como tú lo estabas diciendo, deriva de conductas anteriores, de esas que se van arraigando desde el fin de semana en su casa, esto mismo que ha pasado en pandemia, que todo ha sido una interacción por redes y cuando llegamos a conversar personalmente no lo sabemos hacer, más bien hay diferentes tipos de agresiones. La sociedad en algunos aspectos se ha vuelto así como con esta cultura donde esto es algo normal, pero no reacciona que transgredimos los derechos de las demás personas. Y dentro de algunas cosas tú estabas mencionando causas, ¿no?, de estas posibles violencias. ¿Nos puedes como que ampliar un poquito más este abanico de cuáles son las posibles causas de violencia entre los niños y los adolescentes?
Sí, o sea, primero hay que comprender que parte en casa este trabajo, y entre más tarde se le enseña al niño o a la niña a gestionar sus emociones, a tener un dominio propio o a tener un autocontrol, el niño o la niña va a empezar a incorporar la violencia como algo normal. Entonces las causas están como súper explícitas en cuanto a la agresividad infantil, por ejemplo, de partida, el mal ejemplo en la casa. O sea, se supone que desde ahí se parte la educación, los valores, y los papás hoy en día o los tutores son los modelos de conducta. Entonces, si ellos, los niños, imitan lo que ven, es como en terapia cuando decimos al final los niños son los síntomas de la casa. Entonces, si están observando que el modo de resolver los conflictos en la casa es gritando, es tirándose las cosas, enojándose o con indiferencia, el niño lo asimila como un patrón de conducta súper normal, y por eso, si no se aprende aprende a ese autocontrol, a gestionarlo desde pequeño, ellos lo van incorporando y para ellos es normal llegar al colegio y que alguien les diga algo, empujarlo, decirle algo, herirlo con una palabra. Esa es como la principal causa, pero hay muchas más. Por ejemplo, hoy en día y con la pandemia sobre todo, la exposición al contenido violento es súper alto. O sea, los niños hoy en día están demasiado expuestos al internet, a los medios. Los niños hoy en día desde muy pequeños saben tomar un celular, manejarse, tomarse una foto.
Más que uno.
Sí, muchísimo. Entonces cargan también con mucha violencia y de repente con páginas que a veces sin querer, uno siendo adulto, se te abre una publicidad que tú no deseas, violenta, fuerte tal vez, o de pornografía. O sea, es mucha la exposición y cuando no hay un control parental, los niños también lo van incorporando. Por otro lado también está, por ejemplo, la ausencia de las reglas en la casa. Hoy día se ve mucho eso de que al final como que los niños terminan manejando a los papás, como que a los papás les cuesta colocar como ese rol de autoridad. Y cuando lo colocan mal, porque lo colocan no de una forma como democrática ni flexible, sino súper rígida. Entonces no hay un equilibrio y los niños también empiezan a tener también la otra conducta opuesta, o sea, de ser muy violentos y ser desafiante con los padres a llegar a ser los tímidos, a los que los tienen miedo, le mienten, le ocultan cosas. Entonces, eso también genera a veces intolerancia y la frustración a los niños. Hay muchas causas, en verdad, como también la falta de habilidades sociales hoy en día con la pandemia, por ejemplo. La falta a veces de conocimientos académicos, la manera de saber solucionar los problemas. Hoy en día los niños les es súper difícil a algunos, no digo que todos, incorporar como esta inteligencia emocional. Me llegan muchos niños con intolerancia a la frustración o tendencia a la impulsividad constantemente porque desde pequeño no se les ha enseñado como esa autorregulación.
Sí, no, desde el hogar, como te dice, viene partiendo todo porque ahí fue donde pasamos tantos momentos. Si antes, antes de pandemia, teníamos esos sucesos que eran normales, siempre existían conflictos, ahora se han arraigado un poquito más, porque dentro del mismo hogar nunca nos enseñaron a resolver conflictos. Siempre existió como que, vamos a decir, en algún momento el libertinaje, en otro momento las dictaduras entre el hogar, y nunca se fueron creando acuerdos de cómo ir estableciendo relaciones y los efectos que estos ahora traen dentro del mismo contexto educativo son, bueno, son voraz, vamos a decir. Hemos visto muchas páginas, muchas redes en la noticia, aquellas trifulcas que se arman entre los mismos estudiantes y cada vez es peor, ¿no? La violencia escolar es como un tema que está de moda y que hay que trabajar, pero sabemos que es misma consecuencia de no haber, vamos a decir, asistido a nuestros hijos dentro de la casa. Siempre están en la casa, están bien, están metidos en la computadora, están viendo televisión, están de repente compartiendo con sus amigos, pero no hubo en ningún momento, creo yo, alguna normativa, algún acuerdo de cómo reforzar y cómo comportarnos dentro de ese contexto. Sabemos que también muchos estuvieron aislados, porque puede ser que fueron dos hermanitos o fueron un niño solo, y todo esto fue repercutiendo en estos dos años de formato online. Es fuerte, está dentro de algunos jardines, no muy poco, pero tú sabes que nosotros vamos como que ir formando poco a poco hábitos, pero cuando llegaron estos niños, ahora en la actualidad los niños de 3, 4 años, al contexto de la educación parvularia, también llegaron prácticamente sin normas. Algo tan, vamos a decir, tan común que ya un niño a los 4 años debería controlar el finteres, no lo ha hecho. Son precisamente por cosas del hogar. Ahora, volviendo a nuestros tipos de violencia en este mismo contexto escolar. Tú estuviste trabajando en pandemia dentro de una institución, siendo ¿cómo se diría tu cargo? La encargada con vivencia. La encargada con vivencia. Y ahora con lo que tú estás viendo fuera del contexto, tienes dos contextos, el antes y el después de pandemia.
Sí.
¿Cómo tú has visto esos diferentes orígenes de esta violencia, de este tipo de violencia? Sabemos que uno es desde el hogar, pero hay otros que están como que implicados en algunos otros aspectos.
Sí, o sea, en verdad existen como varios tipos de violencia, como que se subdividen de acuerdo como a la perspectiva que se adopte. Por ejemplo, bueno, lo que más me llega es esa violencia psicológica, o sea, insultos, amenazas, burlas, rumores, mucho rumor, mucho chisme, a veces discriminación. Los niños preadolescentes que me tocan están como todo en una etapa en que están desarrollándose, igual descubriéndose. Entonces hay mucha discriminación ahí, alguien que está más desarrollada, alguien que no, alguien que ya pegó un estirón, todo lo que también tiene que ver con el aspecto físico. El insulto creo que es como el número uno, las amenazas, las burlas, los rumores que generan, que afecta automáticamente la autoestima. Pero también existe otro tipo de violencia física, o sea, como la que uno más conoce, que las patadas, los empujones, los cachetazos, los manotazos, las mordidas, los más pequeños, los arañazos. Yo me acuerdo que cuando era encargada, sí, con los más pequeñitos se daba mucho eso de que ante cualquier situación de que alguien le quitó la colación, el lápiz, algo, no sé, algo se frustraron, no lo dejaron jugar, patada.
Sí.
¡Qué combo! Arañazo. Entonces,
mordiscos.
Sí, y los mordiscos también, sí, a mí eso me sorprendía mucho, los más pequeños. Y también hoy en día algo que se está dando, pero ya así, totalmente, es esa violencia a través de la tecnología, o sea, desde los blogs, desde los chats, desde el Instagram, Twitter se presta mucho para eso, hoy en día a través de Facebook, hasta un correo electrónico de repente la gente tiende mucho a bloquearse, pero ocupa esa última instancia como también para seguir atacando, y ahí tiene que ver con el hostigamiento reiterado. Eso se habla mucho de la violencia a través de los medios, el ciberbullying o el sexting, igual desde ahí. También está algo que está también, que es un tema súper sensible hoy en día, que es la violencia de género.
Sí.
O igual tengo, pero ya más chicas, ya adolescentes, más adultas, joven igual, con ese tema. Son como todo lo que tenga que ver con a veces descalificaciones, humillaciones a ella o esa presunta como superioridad de un sexo por sobre otro, y se da a veces para ambos casos. También, bueno, podemos ver en las noticias que está la violencia sexual también, todo lo que son hoy en día las tocaciones, las insinuaciones, abusos, hasta violaciones, y así podríamos seguir con un sinfín, sí. Pero en el colegio es como el acoso escolar, es lo constante ahí. El bullying, el hostigamiento, todo lo que nombré hacia arriba.
Sí, uno se pone de verdad como que hacer un listado, y el listado es tan largo, a veces uno piensa son cinco cosas, ¿no? Pero el listado sigue siendo muy amplio, y en esta sociedad que ha crecido tanto a pesar del confinamiento, sobre todo lo que tú estabas comentando ahorita, el acceso a las redes es como que la posición más ventajosa para hacerle daño a las personas, porque algo que se cuelga en las redes más nunca se quita. En lo que se viraliza, la tecnología
absorbe. Y aparte que con la tecnología tienes esa posibilidad de hacerlo en anonimato. Entonces se presta aún más para poder atacar de una manera así sin miedo, en verdad, a las personas. Yo siento que me llegan muchos afectados, y hoy en día existen muchos términos igual en estas relaciones, el ghosting, por ejemplo, empiezas a generar como una relación con alguien y después esa persona se desconecta todas las redes y no te habla nunca más. O sea, hoy en día han salido tantos términos que uno se tiene que poner al día, pero también son indicadores de cómo aumenta la violencia a través de esos medios.
Sí, ayer yo estaba leyendo un término así, pero no lo llegué a buscar. Y dije, lo voy a buscar precisamente con estos términos tecnológicos, porque uno tiene que estar a la par de todo lo que va saliendo. Así no sé el trabajo del día a día de uno. La violencia virtual, bueno, ya sabemos que transgredió cualquier escenario, influye desde cualquier perspectiva, desde los más chiquitos hasta los más grandes.
Sí, tal cual.
Y hablando de estos mismos escenarios que se dan virtuales, presenciales, ¿por qué es importante fomentar, mantener, se puede decir, inculcar lo que es la convivencia escolar dentro de estos mismos entornos escolares? ¿En qué repercute tanto esto?
Es que de partida como que la violencia, o sea, la convivencia escolar es como es lo súper fundamental para poder lograr el bienestar de toda la comunidad educativa. Es como, para mí es lo básico desde que tuve la oportunidad de ser encargada de convivencia, porque eso es lo que te permite generar como protocolos y estrategias para el buen trato. Para generar un ambiente, para tener como un trabajo colaborativo entre toda la comunidad escolar, para fortalecer lo que es el respeto, la participación, el trabajo en equipo, el respeto también por la diversidad, aprender a valorarse, aceptarse. Y si no existiera como ese trabajo, o sea, sería súper difícil también llevar lo que es un colegio, porque al final, más allá de lo académico, como que en un colegio se generan muchos lazos, entonces hay mucho vínculo, mucha conexión, no solamente atención del otro, pero una preocupación, una enseñanza. Fíjate que todo, yo creo que nos hemos recordado mucho de esa profesora, ese profesor que a veces nos cuidaba, que nos dio un buen trato, por más de que las materias que nos pasaba, de ese que nos hacía reír. Entonces eso todo se da a través de una convivencia, del concepto que se genera dentro de cada comunidad escolar. Y también ahí muchas veces para los estudiantes incluso es un espacio seguro, un espacio en donde muchos viven vulneración, y el colegio es el que te presta un espacio de comprensión. Entonces para mí como que la convivencia es como lo básico que se debe tener dentro de un colegio.
Sí, no, uno hace desde la intenta siempre desde la familia, por supuesto, normal, claro. Socialización, después se traslada la responsabilidad a los jardines infantiles y después a las escuelas, ¿no? Hay que enseñar a socializar, hay que empezar, como tú dices, a construir los vínculos de familiares, lazos de confianza, establecer relaciones, vamos a decir, entre amigos, relaciones colaborativas, que poco a poco, bueno, hay que buscar de mantener, proteger, cuidar, pero también es un trabajo mancomunado, familia-escuela, porque yo siempre recuerdo cuando estaba en sala, que uno dentro de sala de la clase, uno con los niños, el buenos días, las buenas tardes, las normas, ese compañerismo, no se agredan, tú sabes, uno va haciendo su trabajito poco a poco. Pero lamentablemente cuando llegan a la casa, a veces llegaban al hogar y el niño hacía lo que quería, o salía a jugar con los compañeros de la comunidad, igualito ya no había norma, ya no había respeto. Entonces, esa falta que todavía se siga profundizando ese trabajo mancomunado que debería existir entre escuela y familia. Bueno, siempre se ha buscado hacer, lo que pasa que cuesta porque los padres a veces dan prioridad al trabajo, que es bueno porque si no trabajas no generas ingresos, pero los empleadores como que no le dan esos permisos para que los padres asistan a esas reuniones de apoderados.
Sí, es una lucha constante de que los papás a veces entiendan que es un trabajo en equipo, que uno los va como a terminar por guiar, orientar, tal vez dando un consejo, pero el trabajo parte en casa, y a veces como todo al revés, es como ya, allá aprende todo, y después no haces nada.
Sí.
Entonces, como que es súper difícil porque a veces también hay papás que hacen como vista gorda a cómo están reaccionando sus hijos, ven el libro de anotaciones, no lo creen. Entonces, es un tema súper complejo, en verdad.
Sí, bueno, vamos a como que volver a trabajar en lo que es la articulación entre el hogar y la familia para,
Sí.
sí, porque sabemos que hay que también ayudar y entender a los padres que ellos también pasaron por momentos frustrantes en pandemia, porque algunos se quedaron desempleados, hubo mucho duelo
Sí.
espiritual y familiar. El encierro, me quedé desempleado, ¿qué hago? ¿Cómo hago para comer? El niño tiene que estudiar, me tengo que cargar. Uno tiene que todo el mundo tuvo su sobrecarga en ese tiempo de pandemia y esta generación no lo vivió. Digo, esta generación ni de los más viejos a los más jóvenes. Algunos nombraron la peste española, creo yo, pero imagínate, eso fue hace más de 100 años.
Sí, no, es verdad, sí.
Sí. Bueno, Cata, vamos a hacer nuestra primera pausa musical en manos de Iván Barriento y luego seguimos conversando.
En el aire se agitan los rumores de tu piel. Con mi piel que te busca hasta encontrar tu desnudez. Solo un tiempo de sombras para ser. El amor, somos la coincidencia de un temor. Luego el vientre del mundo pone un muro entre tú y yo y establece distancias que no alcanzo a comprender. Desentierra costumbres de 1000 años atrás. Y me corta las alas condenándome a no volar. Y me dices que no, que no, que no, que no puede ser. Que tú vivas conmigo sin pensar que vas a perder. ¿Es que acaso un papel te garantiza identidad? ¿O quizás un contrato pone rienda al corazón? Yo he sabido que Dios siempre bendice el amor. Si tú y yo nos amamos, ya tenemos su bendición. Y me dices que conmigo sin pensar que vas a perder. Y te digo que sí, que sí, que sí. Y eso es amor. Porque amor es entrega sin poner jamás.
Ya el regreso de esta pausa musical en el mundo de los porqués, seguimos conversando con Catalina Pérez. En este caso estamos hablando, no sé si el tema ideal será violencia escolar o violencia, no sé cuál sería el término adecuado para darle a este programa el día de hoy. Lo importante es buscar un poco más en profundidad qué hacer y cómo reconocer para mejorar la conducta de nuestros hijos, porque también depende de los adultos, no solo de los docentes de las instituciones. Yo creo que el problema radica desde el hogar, la atención que le estábamos dando a las niñas y a los niños, y lo que hemos dejado de hacer, por, vamos a decir, para que nos dejen quietos, tranquilos. Nosotros nos ocupamos o nos ocupamos del teletrabajo y de los quehaceres del hogar, y los niños todo el tiempo inmersos en una computadora, en un videojuego, o en la misma televisión, que sabemos que bombardean y bombardean y bombardean. Y esto de los videojuegos se convirtió en una herramienta, vamos a decir, fundamental en cada familia. Desde el mismo teléfono celular, cuántas apps no bajarían las familias, los que han tenido una computadora o los que tuvieron suerte de tener una tablet, pero a la vez se fue creando también como un vicio. Entonces, a raíz de esto mismo que te estoy diciendo, el distanciamiento que tuvimos, de los videojuegos, vamos a mantener ocupados a los chicos. ¿Cómo tú crees que afectó el uso de los videojuegos en este periodo de confinamiento?
Demasiado, demasiado. A mí me impresiona mucho. Es más, he tenido que aprenderme los nombres de los juegos, conocerlo cuando hago las terapias, yo que siento que contribuye directamente a que reproduzcan conductas agresivas. La otra vez escuchaba, era cortito, a una chica que trabaja con el tema de la crianza, y ella me decía, fíjate que hoy día la palabra matar es una palabra súper normal en los juegos. O sea, juego, matar, es un juego. Y los niños empiezan a integrarlo en un vocabulario. A veces los niños se empiezan a obsesionar o a enojarse en un juego porque no mata a alguien, o se frustra porque lo matan. Entonces, inconscientemente ellos ya los van incorporando, y hoy en día es un juego matar. Y la muerte, en el fondo, nunca ha sido un juego. Cuando se juega, por ejemplo, Fortnite, es sobre todo cuando los niños se disparan mucho. Y yo, o sea, esa chica decía algo que a mí me hacía mucho sentido. Decía, les gustaría que, así como los niños hablan de matar, vamos a jugar a matar, digan así como, vamos a jugar a violar, vamos a jugar a robar, como que no toman realmente el peso de lo que está ocurriendo con los videojuegos, más allá de todo lo que afecta a salud mental también, porque cuando se pasa muchas cantidades de tiempo, te puede generar mucha ansiedad, aislamiento, mucho niño con trastorno de déficit atencional, hiperactividad. O sea, hay un sinfín de situaciones que afectan a tu salud cuando no se usa de una manera adecuada, porque por supuesto también tiene sus ventajas. Hoy en día existen muchos videojuegos que te enseñan que si hay un control parental, hay un tiempo limitado, sí te va a contribuir, pero hoy en día el juego ya está siendo una obsesión, está haciendo que tú descartes la opción de vincularte de una manera como se hacía antes, y se usa porque no sabes tratar con el niño. Entonces, ¿qué mejor? Le pasas ahí el celular. ¿Qué mejor? Ya se está portando mal, le paso el videojuego.
Sí, además esto vuelve a los niños de cierta manera, como tú lo dijiste, vulnerables, genera angustia, genera inseguridad, miedo, irritabilidad porque no sabe contener la frustración, claro.
Problemas con la higiene del sueño también.
Sí, porque simplemente nos dejan ese acceso libre a normalmente a juegos violentos. Y no sabemos nosotros mismos controlar nuestra conducta, nuestros padres no nos han ayudado a modelar esta conducta, y por eso también se van ocurriendo estas situaciones de ansiedad, que bueno, que por supuesto repercute después en lo que es en diferentes episodios de violencia, y también depende de la edad. Como tú dijiste, los más pequeños expresan algún tipo de violencia, como muerden, rasguñan, se enojan, O simplemente, cuando están frustrados, pueden mojar la cama, se pueden orinar en sí mismos, se pueden chupar un dedo, los deditos, cosas que antes uno no hacía.
No, sí, y aparte que los síntomas a veces se ven muy leves y la gente no le presta atención. Por ejemplo, ya usan los videojuegos para aliviar el mal humor. Uh-huh. Los niños a veces mienten sobre la cantidad de tiempo, o sea, ya aprenden a fomentar la mentira por la necesidad de jugar. A veces no jugar los pone triste, entonces son pequeños detalles, pero que si se van repitiendo constantemente empiezan a generar un patrón de conducta que afecta al final.
Sí, claro, y de paso que se crea el vicio. Okay, que también es algo complicado. Y bueno, uno, como no ha canalizado ni autorregulado sus emociones, menos los va a hacer a través de un videojuego porque nunca lo hizo. Y dígame, cuando son los adolescentes, como que también es más complejo, como que mientras más crece el niño, más compleja es la situación, porque allí, como se ha evidenciado, se generan muchos entornos de violencia. Lamentablemente, nosotros como padres no hemos enseñado a nuestros hijos al correcto uso de los videojuegos. Yo, a la par de estas clases online que nos tocó hacer, y uno veía que los chicos no les gustaba o eran más apáticos, yo me tuve no capacitar, sino investigar e indagar qué hacer con ellos ahora en clase, y que les gusta mucho el uso del celular en clase, que es algo imposible de dejar. Y yo, bueno, uní la tecnología con mi clase, entonces me bajé y descargaba apps, y a través de las apps lo que hago es generar preguntas, juegos, pero en este caso, por supuesto, formativos para ellos. Es necesario.
Sí, sí, va desde el punto que uno lo vea, o sea, hay que aliarse a la tecnología, pero sacarle un buen provecho, ¿no? Sí. No generar que nos termine quebrantando o generando algo que realmente nos repercute al final de los tiempos.
Exacto. Y en esta misma onda, ¿no? ¿Cómo crees que pudo afectar la convivencia en esta pandemia al regreso de la presencialidad a la escuela? Porque estuvimos mucho tiempo encerrados o casi sin algún tipo de socialización normal. Ahora no sabemos qué es normal, como estamos en una nueva realidad, pero ¿cómo pudo haber afectado este confinamiento en la convivencia, en este regreso a la presencialidad?
Y tú dices como la nueva realidad, sí, porque la nueva realidad hoy día la convivencia se ve una alta violencia escolar y violencia también en el hogar también, o sea, de una manera súper significativa. Creo que muchos padres se vieron sobrepasados y empezaron a entender la realidad de lo que realmente vive, porque antes de la pandemia muchos vivían en piloto automático, su rutina, te levantabas, dejabas a los niños listos, te ibas al trabajo, vuelves, algunos después volvían, les daban once o comida, los ayudaban con las tareas, conversan un poco, los otros que salían a pasear, y listo, empiezas el otro día. Pero como que la pandemia sacó a la luz como la manera en que todos conviven, en que todos se comunican, cómo se resuelven las cosas, cómo debo criar. Entonces, justamente lo que mencionábamos arriba, como que todo se vio totalmente a la luz, y el tema de dar el ejemplo de cómo comunicar, de tener control o no, para entrar en los juegos, en los quehaceres, se vio totalmente afectado. O sea, en un tiempo donde pudo haberse trabajado mucho los valores, la enseñanza, la crianza, formar un espacio de cariño, de amor, de entenderse en cada uno en su etapa, cada uno en su rol, generó todo lo contrario. O sea, sí, se aumentó la violencia intrafamiliar. Hoy en día se habla de una niñez enferma en Chile. Entonces, claramente se ve hoy en día súper que repercute mucho en los vínculos. ¿Y dónde termina después desencadenando? En los colegios. Y yo sé que eso igual se entiende. Hay muchas personas que a lo mejor vivieron con miedo, igual con la pandemia, el estrés, como tú decías delante, como a quedar sin trabajo, tal vez a perder a alguien. Pero creo que en vez de haber tomado ese dolor para un aprendizaje, como para afirmar la base del hogar, lo que se terminó creando fue todo lo contrario, y es lo que hoy día se refleja, no solamente en el hogar, sino yo creo que en todas partes, hasta los adultos hoy en día en el trabajo, sí.
La gente no tiene mucha tolerancia a la frustración. Pero desde esto mismo que estabas tú hablando, desde el marco de la familia, la familia todavía como que no ha entendido que los niños normalmente aprenden por la transmisión y por la imitación, en este caso de actitudes y de valores. Porque normalmente siéntate a comer y los niños no tienen hábitos de comer, comen, vamos a decir, como quieren. No tienen hábitos para socializar o hábitos para comportarse, para demostrar sentimiento, que es algo tan básico. Porque uno como padre piensa a veces, o no todos los padres, pero se da así como que la mayoría, que uno estaba en piloto automático y llega, vamos, desayuno, párense a comer, a ver si se baña, hacia el colegio todo el mundo, vamos, regresamos, lo buscamos, no sé qué. Y cuando, en pandemia, puede ser que no se fue afianzando porque las personas tenían otras preocupaciones. Y tal es el caso que algunos padres decían que se ocupaban más de la educación, pero vamos a decir la parte de aprendizaje de los niños más grandes que de los niños más pequeños. Sabiendo que es importante, o nosotros sabemos que es más importante, consolidar una buena niñez en muchísimos aspectos, en muchas áreas integrales, y dejarle aspectos positivos para evitar estas consecuencias que tenemos ahorita.
Sí, y la otra vez igual me hacía mucho sentido cuando estaba leyendo de que hoy en día en el hogar muchas veces como, ya tenemos que dar atención, y creen que la atención es como ya, toma tu comida, ve tele, no sé, y no, lo que hoy día se espera es una conexión con el otro. Entonces mientras la gente en general no comprenda eso, que no es la atención, es una conexión, de conectarla con la necesidad del otro, una escucha o algo mucho más cercano, es difícil poder armar una buena convivencia.
Y hablando de, bueno, no sé si es la convivencia o de la violencia, ¿cómo nosotros podemos prevenir y abordar esta misma violencia que se está generando? Yo sé que antes ha existido la violencia, ¿no? Pero yo creo que ahorita es como más vista o más masificada, aparte de las redes sociales, porque hace 5 años atrás apenas estaba comenzando con algunas redes sociales y no se masificaban tantos eventos, pero ahora en todos lados tú evidencias algún tipo de violencia. Desde el contexto escolar, ¿cómo la podemos prevenir, o desde el contexto del hogar?
Desde el contexto del hogar, primero es aprender a tener estrategias para resolver conflictos, aprender a negociar, a ser flexibles, a marcar los roles, y eso es difícil, y a veces no se aprende, o sea, uno no nace sabiendo, esa es la palabra, pero a veces sí se sugiere ir a terapias familiares, realmente son súper efectivas. Tienes un punto súper objetivo y te dan las herramientas necesarias. A veces la gente tiene temor a pedir ayuda o cree que ir al psicólogo es como solamente de locos, y no, sirve también para un gran crecimiento personal, y uno ve cómo se restaura una familia, cómo se empiezan a restaurar los vínculos. Entonces, como ya sacar esa creencia limitante de que el psicólogo es como para el que está así muy jodido, por decirlo así. Entonces, eso por un lado, pero con respecto a la violencia, el protocolo de violencia escolar, bueno, todo colegio tiene uno. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el colegio en el que yo participaba, había estado el libro de anotaciones, de acuerdo al grado de si eran faltas graves o muy graves, existe un protocolo en que se cita al apoderado o se hace una reunión de equipo. Si era un caso muy, muy grave, dentro de 24 horas hacer incluso una denuncia, todo de acuerdo como al protocolo que tenga cada colegio, pero son los pasos sumamente detallados, o sea, siempre es sin pasar como que se llama, como la jerarquía, por decirlo, profesor jefe, encargado de convivencia escolar, dirección o todo el equipo de convivencia, y después ver cómo resolverlo también de una forma pedagógica, porque la idea es que también como la la sentencia que tienen los niños, por decirlo así, sí. Tienen que ser de una forma en que ellos puedan comprender y reflexionar. No solamente, exacto. No vale de nada una suspensión, por ejemplo, un 3 anotaciones y ya no va con el castigo, no vas desde el miedo, sino vas desde comprender emocionalmente cómo repercute al vínculo con el otro, y desde ahí se trata de implementar trabajos de acuerdo a cada comunidad, a cada colegio. Siento que conoce mejor a sus estudiantes y qué ejercicios puede caer mejor, tal vez una disertación, tal vez un ejemplo en el colegio en el que estaba yo. Ahora se va a implementar en hacer grupos terapéuticos para poder ver qué está ocurriendo con los niños y parar esta misma violencia. Entonces, así hoy en día se está tratando de abordar, y con mucha creatividad también, porque hoy en día de repente se escapa de las manos y hoy en día los niños llegan con armas, entonces tú no sabes si llamar a los carabineros o tomar tú el caso. Está súper... No, fuerte la situación.
Como tú dices, eso también hay que estudiar los casos y generalizando, hay que ir especificando, hay que también darle la oportunidad que el niño o el adolescente reaccione, qué hizo o qué no hizo, porque hay unos que lo ven tan natural el hecho de cometer una falta, lo ven como un desafío, un reto, tú sabes, eso, esas cosas que se ponen de moda ante los muchachos.
Claro.
Y aparte de esto, ¿qué otros factores crees tú que han repercutido en que los niños estén más violentos?
Bueno, siento, ay, yo creo que tiene que ver con las separaciones, bueno, de pospandemia, mucho divorcio también, familias que se volvieron aún más disfuncionales, la violencia intrafamiliar, el encierro, la falta de intimidad también, porque tienes que pensar que la gente estaba 24/7 con el otro, entonces sí. Esa intimidad, de repente tener tu espacio, también agotaba la paciencia, los miedos, los contagios, como decíamos delante, el que la persona, los adultos ya estuvieran en un estrés constante a la incertidumbre de una sociedad, ya generaba un estrés o un ambiente tenso en la casa. Entonces, si la cabeza no sabía ya gestionar sus emociones, ¿qué esperábamos para abajo con los más pequeños? No, y una comunicación también, la comunicación deficiente, yo creo que eso también repercutió mucho.
Sí, se buscaron de hacer, recuerdo yo, y eso porque tuve practicantes en tiempos de pandemia dentro de las instituciones educativas, las instituciones buscaron de hacer un acercamiento a las familias a través de talleres, charlas, pero lamentablemente asistían muy pocos. Uno entiende que si lo hace, por ejemplo, de 4 o 5, están trabajando en sus trabajos, por valga la redundancia, si lo haces de 7 a 8, tiene que llegar al hogar haciendo comida, tarea, no sé qué. Entonces, es muy difícil compatibilizar esos horarios entre la escuela y la familia, porque cada quien a veces le da prioridad a algunos aspectos. Y eso es muy bien sabido. Y eso no viene ahorita desde pandemia ni post-pandemia, si siempre ha sido el tema a tratar. ¿En qué momento uno puede conciliar un horario para que todos puedan asistir o asisten la mayoría? ¿O le den la importancia a lo que esto genera?
Sí, tal cual, es muy cierto lo que dices, sí.
Bueno, Cata, ya para ir finalizando con nuestros programas, cuéntanos un poquito, ayúdanos un poquito con algunas recomendaciones específicas frente a estas mismas situaciones de violencia que se han ido generando. Sabemos que son unas parecidas a antes de pandemia, a las que han ocurrido en pandemia y a las que están ahorita en pospandemia. Pero de forma sí, específica o general, como más guste, ¿qué podemos hacer para ir minimizando estas situaciones de violencia?
De partida, buscar ayuda. Creo que hoy día buscar ayuda no nos hace más vulnerables, sino que ahí es donde como que uno encuentra de repente esa fuerza y ese poder de decir, ok, aquí no puedo, entonces Necesito orientación, necesito herramientas. A veces los colegios también te pueden brindar ese espacio. ¿A través de qué? Que los padres participen en los talleres, asistan a las reuniones de apoderados, sean conscientes de observar las necesidades de sus niños. Por ejemplo, recuerdo que en pandemia nosotros hacíamos talleres en donde enseñábamos todo el tema del control parental de los videojuegos. Entonces, tenías la posibilidad de aprender lo que jugaba tu hijo, pero los papás no le prestan atención a eso. La asistencia eran súper bajitas, sin embargo, los que sí participaban decían, wow, me abrieron un mundo, hoy en día sé cómo poder guiar a mi hijo, o incluso acercarme a ellos a través del juego, a través de, uy, ¿te gusta Fortnite? Y generas un nuevo vínculo desde la necesidad del niño. Y sobre todo yo creo que predominar aquí el amor, aunque a veces el amor es como súper global, súper universal, el concepto de cómo te estás vinculando con el otro, de como quedarnos quieto un rato, reflexionar, pararnos un poco a este ritmo súper acelerado de la vida y decir cómo están siendo mis vínculos con el otro, desde que me despierto, con la persona que tengo al lado, en cómo me comunico cuando estoy tomando desayuno, cuando me subo al metro, esos pequeños puntos, esas pequeñas pequeños detalles
que hacen al mundo.
Sí, hacen mucho, porque así se parte, con un buenos días, con un hijo que te vaya excelente, cuéntame cómo te va, va a generar que el ambiente se vaya como volviendo más armónico, con mayor confianza, y también te va a abrir los ojos a decir, bueno, estos son mis puntos críticos, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Lo puedo resolver directamente con mis integrantes del hogar? No necesitamos buscar ayuda.
Sí, es muy complejo todo lo que se vive, y como tú dices, los detallitos, los pequeños detallitos que uno me cree que son
significantes, marcan la diferencia,
un buenos días, un buenas tardes, y tú pasas por algún lugar y tú dices buenos días, la gente
no te responde,
y eso es algo que a nosotros siempre nos llama la atención aquí, porque no debería ser, es una norma de cortesía, es una norma de respeto ante alguien que está pasando por las calles, y así como este detallito va siendo de dejar de ser percibido, son otras cosas como un gracias, un por favor, un lo que sea, una simple frase ayuda mucho a estar bien y conviviendo bien con las demás personas.
Claro, que hoy día la gente está muy individualista, es como hasta aquí, hasta la punta de la nariz, observo y el resto me da lo mismo, y no, nosotros somos seres sociales, entonces mientras no aprendamos eso, vamos a tener siempre dificultades.
Exactamente. Bueno, muchas gracias, Cata, ha sido un programa muy entretenido y muy actual, sabemos que este tema da todavía muchísimo que conversar, esperemos que las personas que nos escuchan multipliquen la información y se masifiquen, y bueno, y que a través de tus redes sociales te consulten sobre el tema, que la gente se atreva, vamos a decir, no tienen, juro que hacer una consulta online, por decir, pero a través de preguntas, a través de la misma información que tú vas colocando en tu red, la gente puede ir conociendo, en la tuya y en muchas otras, digo yo proporcionando la tuya porque es la que estás compartiendo.
Así que sí, muchas gracias por la invitación, en verdad siempre es un espacio súper agradable conversar contigo, Ana, así que gracias, y bueno, siempre saben que ante cualquier cosa están mis redes sociales en catita.pérez, donde pueden encontrarme para mayor información.
Ok, chao, chao, gracias, Cata.
Chao.
Radio Universidad Los Lagos presentó El Mundo de los Porqué. Nos encontramos el próximo viernes a las 12 horas en 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.